La Esfinge, de Edgar Allan Poe. Durante la espantosa epidemia de cólera en Nueva York, acepté la invitación de mi primo a pasar unos días en su casa de campo. Habría sido una estadía placentera, de no ser por las terribles noticias que llegaban desde la ciudad. Diariamente nos enterábamos de la muerte de algún conocido. Si bien mi primo estaba deprimido, en ningún momento su intelecto se veía afectado por lo imaginario. Sus terrores eran concretos. No lo atemorizaban las sombras. Sus intentos por confortarme fueron frustrados por ciertos libros que yo había encontrado en su biblioteca. Había estado leyendo sobre la creencia en presagios. Teníamos largas discusiones en las que él sostenía que no existían fundamentos para tener fe en esas cosas. Y yo respondía que un sentimiento popular tan espontáneo tiene en sí mismo indiscutibles elementos de verdad y es digno de respeto. Poco tiempo después de mi llegada a la casa, me ocurrió un incidente inexplicable. Al final de un día, estaba sentado leyendo delante de una ventana desde la cual podía observar una colina a lo lejos. De repente, al levantar los ojos, miré la ladera y vi un objeto. Una especie de monstruo horripilante que caminó desde la cima hasta el pie y desapareció en el bosque. Al principio dudé de mi razón y pasaron varios minutos antes de que pudiera convencerme de que no estaba loco ni soñaba. Al comparar el tamaño del animal con los árboles, concluí que era enorme. Tenía una boca situada en el extremo de una trompa muy gruesa, pero su principal peculiaridad era la figura de una calavera en su pecho, trazada en blanco. Mientras lo miraba, sus mandíbulas se separaron y brotó de ellas un sonido fuerte y fúnebre. Y caí desmayado. Al recobrarme, mi primer impulso fue contarle a mi primo, pero un sentimiento de repugnancia me lo impidió. Una tarde, estábamos en la habitación donde había visto la aparición, yo ocupando el mismo asiento y él tendido en un sofá, y decidí compartir lo sucedido. Al principio, rió y, luego, me miró con seriedad. En ese momento, volví a ver al monstruo y grité aterrorizado. Mi primo miró, pero no vio nada. Entonces me alarmé, pues consideré la visión o como un presagio de mi muerte o como un ataque de locura. Me eché hacia atrás y, cuando me destapé los ojos, la aparición ya no era visible. Mi primo, con calma, me interrogaba sobre la bestia. Luego de escucharme, suspiró y siguió conversando sobre varios puntos de filosofía que había constituido hasta entonces nuestro tema de discusión. Recuerdo que insistió en la idea de que la principal fuente de error de todas las investigaciones se encontraba en el riesgo que corría la inteligencia de menospreciar o sobreestimar la importancia de un objeto por el cálculo errado de su cercanía. Sacó un libro de la biblioteca y, pidiéndome que intercambiáramos asientos, prosiguió. En primer lugar, escuché esta descripción del género Sphinx, de la familia crepuscularia, del orden Lepidóptera, de la clase Insectos. Cuatro alas membranosas cubiertas de escamas, boca en forma de trompa enrollada, formada por una prolongación de las quijadas. Las alas inferiores unidas a las superiores por un pelo rígido, antenas en forma de garrote. La esfinge calavera ha ocasionado terror por una especie de grito melancólico que profiere y por la insignia de muerte que lleva. Cerró el libro y adoptó la misma posición que yo estaba ocupando en el momento de contemplar el monstruo.
¡Aquí está!,
exclamó. Vuelve a subir la ladera y su apariencia es notable. Sin embargo, no es tan grande ni está tan lejos como lo imaginabas. Pues el hecho es que, mientras sube por este hilo que una araña ha tejido en la ventana, considero que debe tener la 16ª parte de longitud y que a esa misma distancia se encuentra de mis pupilas.